¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de la situación económica de la Argentina, porque la política y la economía hoy me da la impresión son una misma cosa. No hay decisiones políticas más trascendentes, a mi modo de ver, a partir del 10 de diciembre, pero ya en esta transición por parte de los equipos de Alberto Fernández, no hay decisiones políticas que no tengan que ver con lo económico. Y con lo económico tiene que ver lo laboral, la distribución del ingreso, los impuestos y, por supuesto, el tema de la deuda y el comercio exterior. Guillermo Rosenbursel, Eduardo Swilia, se conocen los dos economistas. Rosenbursel, egresado de la UBA, con una carrera académica que todavía sigue siendo de... La palabra prestigio es horrorosa, porque sí. Yo te conozco desde los 12 años, Willy, entonces la verdad que...
Cuando tocaba el violín, sí.
Sí, cuando tocabas el violín. Los laureles. Cuando cruzábamos en bote lo que hoy es Puerto Madero para ir a hacer educación física
al campo de deportes
del colegio.
Uh-huh. ¿Eh? Efectivamente.
Eduardo Swilia cruzaba el Paraná. A remo, porque era un gran atleta.
A nado, pero
caminando, cruzaba el río para...
Abría las aguas.
Y sos egresado de Rosario.
Así es.
Bueno, los dos tuvieron función pública, los dos tienen además pertenencia al mundo de la política, uh-huh. con trayectoria en la política, con compromiso en la política. Pero bueno, el rigor de lo económico y el compromiso en la política en algún momento me parece que tienen que por lo menos ir en paralelo. Creo que de las dos cosas podemos hablar, de los puntos de vista sí, que bien. Tengan ustedes. Yo arrancaría con el tema que en estos días me parece más significativo y que es un doble tema. El llamado de Donald Trump a Alberto Fernández y la decisión de Jair Bolsonaro de comprar trigo por fuera, digamos, utilizar un cupo por fuera del Mercosur, que es, creo, la señal más importante, además de haber llamado a la reunión del Mercosur 4 días antes de que asuma Alberto Fernández. Digo esto porque deuda externa, comercio exterior y relaciones con Bolsonaro y con Donald Trump parecen ser temas que van a durar un tiempo largo. Que arranque el que quiera.
Bueno, yo, si me permites, un tema que vengo siguiendo, la relación con Brasil, bastante, digamos, de cerca. De hecho, cuando, digamos, estuve como funcionario en la Cancillería, a cargo del área de asuntos latinoamericanos.
Con Rafael Bielsa, otro rosarino.
Así es. La relación con Brasil prosperó de una manera impresionante. De hecho, firmamos acá en Buenos Aires el consenso de Buenos Aires, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de acuerdos que permitieron avanzar en lo que se suele llamar una alianza estratégica.
La contraparte era Lula.
La contraparte era Lula, después fue Dilma Rousseff, y la idea era que Argentina y Brasil, que comparten no solamente un área geográfica, sino que raíces comunes, históricas comunes, y además enorme potencial en recursos naturales, especialmente energéticos y acuíferos, y además de productivos, podían jugar y deberían jugar un rol importante y preponderante en este mundo tan conflictivo, digamos, con política, obviamente, en todos los organismos multilaterales y además estrategias comunes de comercio exterior. Esta era la idea y, lamentablemente, al contrario sensu de esta idea que prosperó, yo diría, desde los primeros acuerdos de Sarney y Alfonsín a finales de los años 80, este señor Bolsonaro le está introduciendo un cambio, yo diría, patético y veloz a estas relaciones, habida cuenta que el velo ideológico, con su pátina de ser retrógrada y una mirada, a mi juicio, sumamente equivocada de la región, está llevando a la relación a una situación realmente muy, muy, muy desagradable.
Entonces, ahora, hago una pequeña interrupción. Brasil tiene 4 veces más habitantes, 4 veces más PBI que la Argentina y es nuestro principal socio comercial. Es decir, que además de tener que lidiar con Bolsonaro, hay que pensar cuáles son los caminos posibles para que Alberto Fernández y Bolsonaro, más allá de ellos, pongan a los dos estados en comunicación.
Bueno, yo podría terminar con lo siguiente. Yo diría que el nivel de relación en la sociedad civil, por así llamarlo, empresaria, comercial, etcétera, es tan grande entre Brasil y Argentina que yo creo que a la corta o a la larga se va a imponer el sentido común.
La voz entonces de Eduardo Zubilia, Willy Rosenbursel.
Sí, yo creo que desde el punto de, desde el enfoque del nuevo gobierno, del presidente, debe primar, sin bajar los valores que se defiendan, el criterio de realpolitik, tanto con Brasil como con Estados Unidos. Algo de eso dijo Fernández en relación a Donald Trump, digamos, ¿cierto? No me quiero llevar mal con Estados Unidos, me parece que sería tratar de tapar el sol con las manos, digamos, ¿cierto? Las relaciones internacionales deben establecerse sobre la base de los intereses del país. Me parece que no ir ni al extremo de las relaciones carnales ni al extremo contrario de un enfrentamiento sin tregua. Me parece que Donald Trump tiene un papel, y Estados Unidos, necesario a jugar en todo lo que tenga que ver con la renegociación de la deuda. Brasil, malgré Bolsonaro, es nuestro principal destino de exportación.
A pesar de Bolsonaro, quiere decir
sí,
eso.
A pesar, perdón.
No,
a pesar de
se usa mucho.
A pesar de Bolsonaro, es uno de los principales destinos, nuestro principal socio comercial. Y la otra cosa importante, las exportaciones manufactureras brasileñas tienen como principal destino a la Argentina. Así que hay intereses objetivos que, más allá de quien esté circunstancialmente en la presidencia, van a primar. Sí digo que vamos a enfrentar, ciertamente, en lo que es la integración regional, un retroceso, y habrá que capear el temporal hasta que las cosas en el país vecino cambien.
Les pregunto, ventajas y desventajas que hoy tiene la Argentina, ¿no? Se dice que cuando Alberto Fernández habló en México, no sé si lo habló él directamente con López Obrador o lo habló Culfas con algún... vos viviste muchos años en México, sí. Eduardo Zubilia, lo habló con algún funcionario de López Obrador sobre el tema de la posibilidad de una integración de la industria de automotriz. Entonces dicen, claro, la productividad de la industria automotriz mexicana es muchísimo mayor que la productividad de la industria automotriz argentina. Entonces, ¿cómo se producen cuando hay asimetrías? ¿Cómo se producen las integraciones? Porque nosotros, está claro que tenemos ventajas comparativas en los productos primarios, pero en el sector industrial la tenemos un poco más jodida.
Sí, yo diría dos o tres cosas rápidas. Primero, con respecto al tema anterior, yo aprendí una cuestión y creo que es interesante aprenderla, especialmente para la gente que no está vinculada a la política, que en la política exterior lo que prima son los intereses de cada país. Por lo tanto, Argentina ha tenido dos comportamientos a lo largo del tiempo, que ha sido una política de autonomía relativa, y en otros casos de displicencia con los poderes de turno, por así llamarlo, a lo largo de la historia. Entonces, es de esperar que nuestro nuevo gobierno sepa, a través de defender el interés general, encolumnarse en lo que sería una política de autonomía relativa en tanto y en cuanto le sirva a nuestros intereses, sea cual fuere el país con el cual comerciar o acordar. Segundo lugar, este tema que vos planteabas, que es muy interesante. Yo le tengo poca fe, le tengo mucha fe en lo político, a las relaciones con México, pero poca fe en materia económica productiva por una sencilla razón. El comercio exterior mexicano, el 98, casi 99%, está explicado por el llamado NAFTA. Entonces,
NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá.
Ya se intentó mejorarse durante todas estas últimas décadas el comercio en la parte industrial, etcétera, etcétera, en la parte automotriz, como bien señalabas vos, y los resultados han sido escasos. Si bien se pueden hacer algunas cosas, tal vez en productos, en commodities un poco elaborados, tal vez en harina de soja, cuando Estados Unidos no está tan competitivo en productos agro, digamos, los mexicanos importan mucho a este otro producto, lo llamada canasta familiar de ellos, y en eso se puede hacer cosas, pero no creo que el volumen pegue un salto. Y finalmente, con respecto a tu interesante pregunta, yo creo que Argentina, el tema productivo, yo creo que Argentina imperiosamente debe seguir con la línea de ampliar sus mercados exteriores, en sus mercados externos, y yo creo que hay nichos en los cuales puede prosperar, más allá de los acuerdos intrafirma, digamos, las exportaciones de productos laborales o industriales. Pienso, por ejemplo, en el sudeste asiático, pienso en África, que son mercados que atienden otros países donde hay mayor competencia, digamos, para que quede claro al oyente. A mí me gustaría que exportemos a Dinamarca o Alemania, pero no es tan fácil.
Eduardo Esguiglia, además de haber sido encargado del área de América Latina en la Cancillería con Rafael Bielsa, después fue embajador en Angola. Por eso, cuando él habla de África, no está hablando de un continente que conozca solamente por fotos. Guillermo Rosenbursel, además de haber tenido la función pública en el área de pequeña y mediana empresa, que después me interesa, Willy, que nos cuentes en qué perspectiva está, porque hoy son... El empleo en gran medida depende de las pymes. Ahora, la competitividad de las pymes depende de factores que hoy no están fáciles de resolver. Vos, además, sos investigador del CONICET, sos profesor de la UNSAM, de la UBA. Muchos de los que vienen a mi programa dicen, oh, Willy, fue profesor mío. Hablan bien en general de vos.
Menos mal. Bueno.
Era generoso con la nota, Luca. Sí.
Era buen alumno, ¿eh?
Además.
Bueno, muchachos, hablemos de las cosas serias. Yo creo que la Argentina tiene que plantearse finalmente una estrategia de desarrollo productivo, no la ha tenido. Yo personalmente creo que en el momento del boom de las commodities se desaprovechó una oportunidad, sinceramente.
Estamos hablando, perdón, cuando el precio de la soja, claro, 2003, 2005, 2007 era, digamos, una fuente de recursos sin para duda la Argentina muy grande.
Yo creo que para mí la principal crítica económica, de política económica a los gobiernos kirchneristas fue haber desaprovechado esa oportunidad de haber acumulado importantes recursos como consecuencia del boom de las commodities y no haber logrado una transformación productiva que generase un salto de productividad y de competitividad internacional y un proceso de inversión y modernización acelerado. Eso no ocurrió. Y ahora la vamos a tener más difícil. Creo que una de las premisas a tener en cuenta es que no hay una bala de plata y no tenemos que apostar a un solo sector. No es ni la industria manufacturera, no es ni el sector primario. Argentina no va a ser ni China, ni Corea, ni Taiwán, no va a ser Australia, digamos. No tiene una riqueza natural tan espectacular como Australia. Sí tiene ventajas relativas en cuanto a dotación de recursos, pero no ventajas absolutas en cuanto a su riqueza natural. Y por la estructura salarial y la composición social de nuestro país, no vamos a poder hacer la trayectoria convencional de desarrollo manufacturero empezando por los bajos salarios. No tiene sentido, no sirve y no es posible.
No es posible porque además va a haber una resistencia política, obvio, social, y la gente que votó a Alberto Fernández espera sin tener duda un peso en el bolsillo, mantener ciertos derechos.
40% de pobreza, así que ¿a qué extremo que llega?
Así que llegar. Para mí la cosa es reconocer que la innovación tecnológica, el conocimiento, etcétera, hoy en día pueden incorporarse no solo a través de un tipo de actividad, sino a través de todos los tipos de actividades, ¿no es cierto? La nueva revolución tecnológica ha sido y es transversal, digamos, la incorporación de tecnologías de la información, la biotecnología, la ingeniería genética, la robótica, la industria, las actividades, el conocimiento satelital, etcétera, se pueden incorporar a la actividad primaria, a la actividad manufacturera y a los servicios. Entonces, la clave es identificar sobre la base de nuestros recursos humanos, sobre la base de nuestros recursos naturales, sobre la base de nuestra capacidad industrial ya instalada, cómo incorporar esas innovaciones y volvernos competitivos, no produciendo cualquier cosa, pero sí teniendo una estructura productiva diversificada.
En un ratito le voy a preguntar a Guillermo Rosenburg, y por supuesto también a Eduardo Zuiglia, ¿cuáles son los sectores que hoy pueden pintar como para decir acá? Unos dicen, no, lo que hay que hacer es llenar de molinos de viento, pero no para hacer quijotadas, sino para cambiar a energías alternativas, energías no contaminantes. Lo que pasa es que eso solo no alcanza. Entonces no, todos dicen vaca muerta, sí, será recontracontaminante, vamos a tener a todos los ambientalistas en contra, pero bueno, vaca muerta es, a ojos del equipo de Alberto Fernández, un sector estratégico. Ahora, pregunto yo, además de los recursos que vos decís, necesitas recursos financieros.
Así es.
Entonces, ¿cómo haces? Primero, para evitar la fuga. Yo no sé si poniendo funcionarios en el Banco Central, poniendo dogos en la puerta de los bancos, no sé cómo se hace, pero hay que evitarlo. Y segundo, hay que lograr que los que fugaron el dinero a cajas de seguridad, colchones, paraísos, también se sientan alentados a decir, en la Argentina podemos invertir en algo. Y además de eso, habrá que lograr que además de renegociar la deuda, haya gente que diga, no sé si Carlos Slim podrá poner en claro más plata, en claro me refiero a la empresa, más plata, no sé si otros sectores de empresas extranjeras dirán, bueno, sí, con Alberto habrá estabilidad. ¿Qué ven ustedes como posible para lograr el camino inverso de los dólares que se fueron en estos años y de mecanismos de puertas abiertas para que se fuguen, para lograr un camino, pero un camino armonioso, no un camino declamatorio?
Mira, yo pienso que hay un, digamos, en mis años de actividad privada, de hecho han sido largamente superiores a la actividad pública, hay una cuestión que a veces se pierde de vista, no sé por qué, digamos, estoy hablando ahora de los políticos y los funcionarios, que es la necesidad de que se generen, primero y ante todo, negocios en la que vos tengas una demanda para tus productos, y en Argentina la explicación de esa demanda está formulada casi en un 70, casi largo por ciento en la demanda interna. Es decir, si voy a poner un paradigma de los negocios. Arcor tiene una presencia exterior importante, es un volumen importante, pues una empresa nacional, con proyección, etcétera, etcétera. Pero el grueso de su demanda es una demanda interna, y de hecho está pasando en gran dificultad económica de hace un año y medio, al igual que Molinos, no por no ser empresa exportadora, sino que son, al revés, son líderes en exportación, sino porque la demanda externa se ha derrumbado. Entonces, esta es una observación que creo que Alberto Fernández la tiene en claro, que es necesario, y bueno, y otros también, reactivar el mercado interno, que vos veas la posibilidad de que tu producción se puede ser realizada en el mercado, es decir, puede ser vendida, comprada, circule, a un lado. Y a otro lado, del punto de vista financiero.
Te pregunto específicamente, sí, sobre esto, te hago ya la pregunta, y disculpame, sí, que te interrumpa,
no,
el hilo de...
después de decir lo del financiamiento.
Vos mañana decís, bueno, aumento generalizado de salarios, ¿cómo haces para que eso no se traslade a los precios?
Bueno, ahí yo hace poco escribí, bueno, solamente una cosa que preguntaste tan interesante sobre el tema financiero. Mira, yo creo que en Argentina, a juicio incluso de muchos financistas internacionales, la clase media en particular, ¿no?, hay más plata de lo que uno se imagina. Y que la gente, por razones normales, se ha retirado del mercado del consumo por toda la incertidumbre que generó los últimos performances de la economía argentina. Ergo, con reactivar las expectativas, que yo espero que se reactiven a partir del nuevo gobierno, es muy probable que se tomen múltiples, aunque sean pequeñas decisiones de inversión, compra de, bienes de consumo durables, etcétera, etcétera, que van a permitir una reactivación. Esto por un lado, ¿no? Y digo, esa fuga que vos mencionabas, tampoco es que se han fugado, todos están en un paraíso fiscal, y no, mira, decenas de millones de dólares en los colchones, en la caja de seguridad, que yo no los critico, con razón, habida cuenta de la cantidad de veces que lo han macaneado las políticas, etcétera, etcétera. Con respecto a lo que decías, yo creo que es interesante la idea que plantea el presidente electo respecto a un pacto social. Yo creo que no es la panacea, no es que el pacto social va a generar de la mañana a la noche, no sé, un boom, pero yo creo que es necesario que una vez por todas los argentinos, y cuando digo los argentinos me refiero a la mayoría de los argentinos, nos pongamos de acuerdo en 4, 5, 6 puntos que son vitales para nosotros.
Ignacio Nacho Guglielmi en la operación técnica, en la estética de este programa, Tomás Pont, mi compañero de trabajo periodístico, en esto quedamos en llamar ¿En qué juego estamos? Guillermo Rosenbursel.
Sí, yo creo que efectivamente es imposible ignorar la dinámica del mercado interno. El consumo y la inversión son cerca del 85 o 90% de la demanda agregada. Si eso no se mueve, la economía no se va a mover. Ahora, al mismo tiempo, creo que con la escasez de divisas que tenemos, la muy pobre dinámica exportadora que estamos mostrando, si queremos reactivar desmesuradamente en un principio la demanda interna, vamos a tropezar de vuelta con el problema de la insuficiencia de divisas. Cada vez que crece el producto, crecen las importaciones a una elasticidad muy fuerte. Si vos no acompañás con exportaciones, si no te podés financiar, chocás contra la pared. Así que, en primer lugar, creo que tenés que mirar, sin duda, la forma de reanimar el consumo. No creo que podamos salir reanimando el consumo a tasas chinas. Sería
de hecho, las previsiones para 2020 son de caída del producto
interno. Sí, yo me pondría muy contento si revertimos esas proyecciones y el año que viene crecemos un 1,5%, que no va a ser fácil, no va a ser fácil.
Si crecemos un 1,5%, ¿cuánto crecen las importaciones? Ya no solamente de...
Y 3,5, 4. La relación es de...
Sí, pero de 1 a 3. Las previsiones...
Pero espera, déjame...
Ah, perdón. Pero
que, doctor, déjeme terminar. Igual no es una cuestión de hilar tan fino, digamos. Hay una relación de que las importaciones crecen más que proporcionalmente al crecimiento del producto. Yo sí creo que el pacto económico-social es fundamental. Se dirá, fracasó recurrentemente en la Argentina. Yo digo, algunas veces no fracasó, y lo que ocurrió es más bien que la inestabilidad política derrumbó por los aires esos acuerdos y muchos otros esquemas. Hubo algunos pocos casos donde por lo menos inicialmente las cosas funcionaron, y la experiencia internacional es que eso funciona en muchos contextos. Yo creo que acá, pero lo que hay que tener claro son dos cosas. Una, que en un pacto no hay que pedir, hay que poner, digamos. Por lo menos mucha gente tiene que poner. Y lo que hay que proteger, ahí sin concesiones, es a los sectores más jorobados, digamos, los que no pueden esperar. Pero incluso los asalariados que están en el sexto, séptimo quintil de la distribución, que hay muchos de esos, que son clase media, digamos.
Y que llega a fin de mes.
El que llega a fin de mes tranquilo y que a veces tiene una capacidad para guardarse un dólar en el bolsillo, ese va a tener que esperar, ¿no? O sea, si vos querés cargar todo el ajuste al 0,1% del producto de las familias, no alcanza. A esos les tenés que imponer tasas de impuestos mucho más elevadas, sin duda, a su patrimonio, a su ingreso. Pero el sacrificio tiene que ser más amplio. O el sacrificio, o el esfuerzo, digamos.
Vos querías decir algo, Eduardo. Introduzco algo. Nos quedan 3 minutos, pero después vamos a seguir hablando. Y después vamos a hablar un poco más de política y sociedad. ¿En cuánto influye esta situación tremenda que vive Chile, donde hasta el mismo Piñera reconoce que es un país con una gran desigualdad? La palabra desigualdad en estos años ha sido muy poco utilizada. Y en realidad es una palabra básica para entender. Cuando Guillermo Rosenbursel habla de los quintiles, es porque los economistas miden del 100% de los habitantes cuál es el quintil que tiene más dinero y cuál es el quintil que tiene menos dinero o menos ingresos, más que dinero. Uh-huh. Y la Argentina era un país que tenía, dentro de todo, no era un país de los estándares europeos, pero no tenía
de extrema desigualdad,
¿no? En el coeficiente de Gini, como le llaman ustedes, no estábamos tan mal. Ahora estamos bastante peor. Chile es mucho peor que Argentina.
Siempre ha sido y sigue siendo.
Lo de Chile peor. Yo creo que, mira, es una cosa, es un fenómeno, ojalá tenga repercusión en el campo de las ideas.
Así es.
Porque esto hace, si bien hubo un montón de gente que lo venía planteando a nivel mundial, de hecho, un economista, Piketty, hablaba mucho de esto.
Tomás Piketty, un economista francés que se ha dedicado precisamente a estos temas de desigualdad, impuestos.
Pero, en general, en Chile pasó algo que es notable, que es un modelo ortodoxo de economía basada pura y exclusivamente en las razones de mercado, digamos, y en la oferta, en la teoría de la oferta, se hizo sentido común. Para incluso... Para mi gran sorpresa, yo recuerdo esto hablado con gente de la Concertación chilena, que te decían que era imposible cualquier reforma al respecto. Y vos decías en Chile, vos le preguntabas de buena fe constitutiva a cualquiera de los integrantes, no quiero dar nombre para no quemarlo, y vos decías, pero escúchame, ¿no te parece una locura que un estudiante, el acceso a la universidad esté tan arancelado, sea tan privativo para las clases populares en Chile? No, pero eso no se puede tocar. ¿Vos no te parece, perdóname que te lo pregunte, pero tal otra, la cuestión de la jubilación, que están cobrando una miseria, no se puede... No, eso tampoco, porque eso se funciona. Es decir, la clásica respuesta del casi diría, lugar común, digamos, y repetir versos. Esto lo llevó a Chile el actual presidente.
Tenemos que ir a un corte. Willy, cuando volvamos, además de hablar de la situación en Latinoamérica, que me parece que nos está conmoviendo, porque por momentos uno dice, bueno, esto puede repercutir en el campo de las ideas, y otros dicen, ojo, si hay incendios en el Amazonas y los vientos corren mal, puede haber incendios en Formosa, en el Chaco, en Santa Fe, etcétera, etcétera. Entonces, el problema de la baja de los precios de los productos primarios, la sobreabundancia de dólares en el mundo, el crecimiento más que generoso por parte de las economías del sudeste asiático, con un crecimiento no solamente en áreas tradicionales, sino en todo lo que son las industrias del siglo XXI, ¿cómo nos dejan parados para que digamos, tenemos INVAP? Sí, pero INVAP es una empresita así chiquitita que está en el Nahuel Huapi, será muy linda, pero con eso solo no hacemos nada. Vos sos investigador del CONICET. Uh-huh. Es decir, ¿cómo hacemos para que haya muchos INVAPs, para que haya muchos centros de, no solamente de pensamiento, sino de transferencia de tecnologías? Lo hablamos a la vuelta con Guillermo Rosenbulzel y Eduardo Ewellia.
¿En qué juego estamos? Por la radio de todos. Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita.
Cuando hay recursos escasos y la economía o esta gente que se dedicó a estudiar economía tantos años, es porque con recursos escasos tenés que hacer maravillas.
Así es.
De eso se trata el oficio de ustedes, ¿eh? Entonces, ¿dónde tiene que poner la mira? No pensando en el 11 de diciembre, no pensando en el 11 de marzo, sino pensando en una perspectiva. No me importa exactamente en términos calendarios. ¿Dónde tiene que poner la perspectiva de los esfuerzos de recursos escasos que tiene la Argentina, el nuevo presidente y el eventual equipo económico y gabinete que lo acompañe? Guillermo.
Te voy a contestar eso y después quiero hacer una breve referencia a lo de Chile. Mira, a mí, yo acuñé, no sé si yo solo, pero digo, a mí me gusta hablar de ventajas competitivas reveladas, digamos. No hay que muchas veces se dice, hay que dejar que el mercado resuelva cuáles son los sectores con potencial. Y el Estado no tiene que hacer nada, solo políticas horizontales. El Estado tiene que hacer políticas focalizadas también. Pero no hace falta inventar la pólvora. Vos mirás la economía argentina, cualquier economía, y te das cuenta dónde hay potencialidad. Después te puedes equivocar, como el mercado se puede equivocar, y la intervención pública, lo que hay que asegurar es la capacidad de monitorear y cambiar las cosas rápido si no funcionan. Pero tenés que intervenir ahora. Y vos ves que hay sectores con potencial, y lo primero que tenés que hacer es no pegarte un tiro en los pies. Nosotros tenemos ventajas competitivas importantes en todo lo que es la producción agropecuaria. Y la producción agropecuaria puede generar mucho más valor del que implica exportar commodities. Entonces, una apuesta fuerte es ahí y a incorporar innovación y tecnología aguas arriba, es decir, en lo que son insumos y bienes de capital para eso, que hay mucha posibilidad, y aguas abajo, que tiene que ver con toda la modernización del packaging, de la logística y del transporte. Hay mucho campo para avanzar ahí. El segundo es todo lo que tiene que ver con la infraestructura. La Argentina está muy atrasada en infraestructura y hay, y bueno, Eduardo sabe un montón de eso, y justamente si vos querés movilizar la capacidad productiva no solamente del conurbano bonaerense, sino de todo el país, necesitas crear una infraestructura de transporte multimodal y de comunicaciones significativas. Después tenés la energía. La energía la tenés que encarar en serio, digamos, y los problemas ambientales no son moco de pavo, porque si no, además te vas a chocar contra la pared de la reacción de las poblaciones locales, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que Vaca Muerta no la tenés que dejar hundida ahí sin explotar, pero tenés que desarrollar una explotación sustentable y no creerte de vuelta que es la bala de plata. No hay bala de plata. Si vos crees que eso sea bala de plata, vas a sobreexplotar, vas a hacer desastres ambientales y además no está claro cuál va a ser la evolución futura del precio del petróleo. Te podés dar un porrazo. Me parece que tenés que apostar a una matriz energética diversificada, sí, pues, obviamente promoviendo las inversiones, pero controlando mucho y no subsidiando. La verdad es que no tenés que subsidiar, dale lo que el mercado internacional le dé, pero no subsidies, digamos, ¿cierto? Y después tenés esos nichos que pueden crecer mucho.
Tengo una pregunta que Eduardo seguramente sabe por ser rosarino y por ser quien es. El biodiesel, ¿tenemos margen para el consumo interno de biodiesel, además de exportación? Porque uno dice, bueno, sí, poner molinos, la energía eólica, todo muy lindo, energía solar, muy lindo, pero es carísimo, tenés que importar, sí. Es recontracaro. El biodiesel en Rosario, pones plantas ahí con toda la soja que llega, con todo el maíz que llega, y tenés muchísimas más posibilidades.
En el mercado interno no hay mucho. Nosotros en la oferta. Podría ser, pero el biodiesel tiene un gran mercado externo. Mirá, yo me conformaría con tres cosas. Es poco, pero a lo mejor es mucho. En base a la historia económica argentina. Yo me conformaría, y creo que va a ser así, con que el nuevo gobierno tenga sentido común. Insisto con esto porque.
Perdóname, los dos están poniendo el eje en esto, ¿no? Las alertas tempranas de las que hablaba Guillermo y vos decís sentido común.
No, porque.
Lo que ha faltado, yo voy a poner una fecha, a lo mejor a muchos les molesta. Desde 2011 hasta ahora, lo que falta.
Así es, Eduardo, fíjate solamente en un detalle, digo para ser rápido, ¿no? Este gobierno, apenado por la falta de divisas, ya sabemos todo, ha recurrido al FMI, ha puesto vela a cualquier santo con tal que llegue un dólar, al mismo tiempo que no exigía a los exportadores el reintegro de la liquidación de sus exportaciones. Entonces vos decís, pero si vos se lo explicas esto a un vecino informado, te vas a decir, no lo puedo creer, ese es economista. Digamos, es como si digo cualquier negocio uno le hubiera exigido que depositara la plata que de la facturación diaria.
Sí, entonces, sí, esto que cuenta Eduardo, por ahí mucha gente no lo sabe porque no están las tapas de los diarios, pero es así,
¿no?
Vos sos exportador, siempre le vendés maíz a quien sea. Sí. Y los dólares que te pagan por ese maíz los dejas donde se te cae.
No tenía ninguna obligación, no había ninguna obligación en el tiempo. No, por lo tanto, la pregunta que deberían haber hecho los funcionarios, los númenes, habría dicho, ¿y con qué pagan sueldo, tarifa y todo eso si no ingresan los dólares? Digamos, ¿dónde sale la plata? Entonces, esto para poner lo que yo le llamo.
Es cierto que muchos los tienen que ingresar porque necesitan esos dólares para atacar.
Pero no lo ingresan.
Claro.
Entonces, yo digo, esto me parece importante. Creo que en este juego, digamos, me parece que Argentina tiene un potencial, Guillermo lo ha descrito, hay estudio al respecto, Argentina está sobreestudiado en este sentido. Lo importante es acertar el cómo y el cuándo. digamos, y yo espero que ojalá, digamos, yo creo que todo el pueblo argentino, oficialista y opositor, esperen que se acierten el cómo y el cuándo, porque, y con respecto al pacto social, me gustaría agregar una cosa. Yo considero que debería tener otros capítulos que además de lo económico. Creo que debería abordarse, debería tener un capítulo relativo a la educación y un capítulo relativo a la salud y un capítulo relativo a la vivienda. Porque hablando de lo que él decía respecto a la infraestructura, creo que son tres puntos que hacen a la reproducción cotidiana de la vida de los argentinos y que son muy importantes que se consensúen entre todos.
Yo tengo otros temas, pero ¿un pacto económico social requiere de un Consejo Económico Social instituido o es simplemente una conversación entre la UIA, la CGT, otros actores que tengan que participar y el gobierno arbitrando los compromisos que tomen los sectores que tienen peso?
Hay históricamente hay de todo tipo de experiencias. Yo creo que si uno pretende que este pacto perdure un tiempo más prolongado, como ocurrió, por decir, en Suecia o en Australia. El caso de Australia es muy interesante porque en los 60 estaba en la lona y con problemas muy semejantes a la Argentina. El gobierno laborista constituyó un acuerdo tripartito y también con la oposición política, y el acuerdo se fue renovando anualmente por casi 15 años, digamos, y resolvió primero las urgencias y después se metió en temas más estratégicos, digamos. Yo creo que un mínimo de institucionalización estaría bueno que tenga, pero no armemos un camello, digamos, ¿no es cierto? Miles y miles de comisiones, porque eso no va a servir. Yo creo que...
Es cierto lo que dice. La experiencia histórica te dice, por ejemplo, la Moncloa fue prácticamente un acuerdo, un papel.
Exacto,
que se firmó. Ojo, lleva su tiempo, No es que se va a juntar. Esto hay que
soplar y hacer botella. Claro, y por eso yo creo que además, yo empezaría, yo lo escribí además eso, por un acuerdo de estabilidad, logrando que oposición y gobierno acuerden un presupuesto para los próximos 4 años, porque si vos querés dar un sendero de desinflación y no querés hacer barbaridades, no vas a bajar la inflación a través del congelamiento de precios y salarios y tener la inflación en un dígito el año que viene. Entonces tenés que mostrarle a todos los actores, yo voy a bajar sistemáticamente la inflación de a poco durante 4 años, voy a equilibrar o generar el resultado fiscal necesario para honrar los compromisos que renegociemos, pero no el año que viene, sino a través de un sendero. Denme tiempo porque si no me voy a ahogar. Bueno, si eso está consensuado con la oposición, si tenés proyecciones macroeconómicas de tipo de cambio, de tarifas, de inflación creíbles, ahí podés negociar una desindexación de precios y salarios que vaya reduciendo gradualmente, no poniendo un congelamiento, que eso no, a lo mejor sí los primeros 3 meses, pero no, sino si digo, congelás el día T más uno, te vuelve a saltar todo. Vos tenés que pensarlo de una manera diferente, digamos, de esa manera, de desindexar, manteniendo flexibilidad y comprometiendo al gobierno en materia de tarifas y tipo de cambio. Ahora, si eso funciona, ahí sí decís, bueno, ahora nos abocamos a temas no 3 años después, si eso se pone en marcha y empieza a funcionar, decís, bueno, ahora, ¿cómo hacemos para discutir los temas laborales? ¿Cómo hacemos para discutir la reforma impositiva? ¿Y cómo hacemos para empezar a repensar la educación, la salud, etcétera? Es un sendero, yo creo que es muy difícil. Acá, en la Argentina, el default, no el default de la deuda, sino la situación de default es que las cosas salen mal, digamos, ¿no es cierto? Ahora, que hayan salido mal siempre, dice, bueno, es muy probable que sigan saliendo mal, pero no está escrito en ningún lado que tienen siempre que salir mal. Si uno no pone el hombro, seguro. Bueno, y hay que pensar ideas nuevas.
¿Cómo evalúan ustedes a Alberto Fernández? Lo quiero decir en los siguientes términos. Alberto Fernández, cuando asumió como jefe de gabinete de Néstor Kirchner, tenía como interlocutor a Manuel Acevedo, tenía como interlocutor a un senador dueño o accionista principal de Aceitera General de ESA. Tenía como interlocutor al Grupo Clarín, a Arcor, por supuesto a los sindicatos. Es decir que Alberto Fernández, a los interlocutores de 2003, siendo él más joven, los está teniendo ahora, pero en una situación diferente, porque aquella era una situación tremenda desde el punto de vista de la pobreza y la miseria que se vivía, pero que rápidamente tenía algunas posibilidades por la capacidad ociosa, por el clima internacional, por los precios de los commodities. Ahora estamos en una situación diferente.
Pero algunos casos no tanto.
Pero esos interlocutores, ¿son un valor agregado para un Alberto Fernández que no tiene poder territorial, que no es el presidente de un partido político, pero que es un hombre de Estado, es un hombre formado en la gestión pública, formado en la toma de decisiones de...
Eso juega a su favor. Yo creo que Alberto, a diferencia de otros... Bueno, tal vez tenemos que remontarnos hacia atrás mucho tiempo, pero él, digamos, es un hombre con experiencia administrativa, que eso es importante, no todo presidente ha tenido experiencia administrativa, en la función pública a la que marcás vos, buena experiencia administrativa, y además conoce a la mayoría de estos personajes, que, digamos, tampoco son tantos, pero los conoce a todos, creo que a casi todos. De hecho, que esto es una virtud. Y yo creo que comparando con aquella, a mí fue, yo creo, creo que lo hablaba una vez con Guillermo, yo le dije, creo, si no me equivoco, para mí los 4 años de Kirchner, más allá de macanazos terribles como la intervención del INDEC y esto, yo creo que fueron 4 años virtuosos. Más allá de otras consideraciones que podemos hacer, ¿no? Pero estamos hablando de lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando fueron 4 años virtuosos. Y yo creo que él vio eso de cerca. Y, por ejemplo, la capacidad ociosa industrial es bastante similar a la que había por entonces. El sistema financiero está más sólido de lo que estaba por entonces. Y lo que no tenés, como ustedes ya lo marcaron antes, unos precios tan fabulosos, pero tampoco, tomando las palabras que dijo Guillermo, tampoco se hicieron cosas, digamos, tampoco el precio está tan bajo ahora, está a 300 y pico, $150, y por otro lado,
la soja,
¿eh? Con ese excedente tampoco se hicieron grandes cosas, por tanto, digamos, ahí está. Así que a mí me parece que es una virtud y, bueno, ¿qué nos queda a los argentinos si no tener expectativa de que las cosas van a mejorar? Porque, digamos, a mí lo que me asombra muchísimo, perdón que me extienda 30 segundos más, ¿no? Dos cosas. Una, antes que me olvide, antes que diga lo que me asombra. No hubo grande experiencia de pacto social en la Argentina, hubo una solita y con condiciones históricas muy particulares, así digamos, es. ¿No? Y la segunda que...
El 73.
Sí, pero yo diría que...
Sí, yo me refería mucho, también a cosas mucho menores, pero el pacto de...
¿De Olivos?
No, eso no.
Hubo un pacto
el del
bueno,
52, ¿no? Sí, también, pero no, digo, el plan de estabilización del 52 fue un buen ejemplo. Claro, sí, claro. Y eso funcionó, el acuerdo de Krieger-Bacena, en otro contexto fue muy, muy acotado, pero funcionó. Y después del 2001, la mesa esa...
La mesa del diálogo.
La mesa del diálogo funcionó, en sus condiciones. No es la solución mágica, pero se puede hacer que las cosas... que ayude a encarrilar las cosas.
No, lo que es, yo a mí me asombra, y es inexplicable, nos ha pasado a todos, yo creo que a todo argentino que ha hablado alguna vez con algún extranjero, por así llamarlo, que no viva en estos lares, le ha pasado lo mismo, que la gente te pregunta y se preocupa, pues es semejante país que no puede ser administrado de una manera normal, porque esa es la pregunta. Es decir, es increíble. Y
somos una anomalía.
Pero, total, ¿qué te parece? Mirá, y yo no quiero usar grandes ejemplos. La otra vez creo que lo hablaba con Eduardo. Tomemos una provincia, y si no escuchan de allí, saludo a todos los muchachos. Chubut. Chubut, del punto de vista objetivo, es una provincia que tenía que ser un vergel ejemplo en el mundo. Tiene el tamaño de Francia, la cantidad de habitantes de un pueblito, digamos. Recursos energéticos, recursos hortícolas, recursos de agricultura, de turismo, forestales, y tiene el 20% casi desocupado.
Sí, y un gobernador que dice estar alineado con Alberto Fernández y le manda a la policía a detener al líder de los docentes de la manera más ridícula, más arbitraria, más agresiva. Willy, vuelvo sobre la pregunta. Alberto sí. Fernández hoy es el hombre al que miran todos, la persona a la que miran todos. Pero insisto, no tiene poder territorial, no es presidente de un partido. De algún modo, una jugada maestra de Cristina Fernández de Kirchner lo puso en el lugar donde está. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que le ves a Alberto Fernández en este escenario tan difícil?
Bueno, yo creo que una ventaja que es de Alberto y de cualquiera que sea presidente es que este país es muy presidencialista, que si vos te sentás en el sillón de Rivadavia y empuñás la lapicera de presidente, tu poder desde el momento anterior hasta ese momento crece exponencialmente. Me parece que la ventaja de su conocimiento de la administración pública es un activo, su agenda es un activo y su voluntad, que no es de ahora sino del pasado, de tener la cabeza abierta, de cambiar de posición. Para mí eso es bueno, no es malo, poder cambiar de posición. Revisar sus ideas es algo importante, y su capacidad de diálogo. Su apuesta a armar una base de apoyo con los gobernadores es razonable. Y bueno, va a tener que moverse en un sendero muy estrecho, sin duda. Y para mí por eso es muy importante anudar acuerdos con la principal oposición, digamos. Los acuerdos, ya lo dijo en su momento Rabin cuando firmó el acuerdo de paz con Arafat.
Yitzhak Rabin, ¿no? Estamos hablando de dos, Rabin y Arafat.
Eran enemigos jurados, digamos.
Sí, pero dos personas de una lucidez y de una formación.
Que... Justamente, y le dijo, ¿y con quién quiere que haga un acuerdo y la paz? Claro, con mi amigo,
Bolsonaro,
¿no?
Pero si Bolsonaro fuera otra cosa, vos podés sentarte, pero eso...
No estoy hablando de política internacional. No. Estoy hablando acá. Sí, sentate claro, con la oposición y anudá acuerdos. Me parece que es la forma de generar su base de sustento político que él necesita.
Ya hay señales en ese sentido, ¿no? Ya están hablando de una transición ordenada. Les hago dos preguntas puntuales.
A ver.
Una es Roberto Labaña. El otro día fue Alberto Fernández a la casa de Roberto Labaña, estuvo una hora y media reunido con él. Por supuesto, no trascendieron las cosas que hablaron, pero pregunto, además de Roberto Labaña, del lado del gobierno, ya no de Roberto Labaña, que de algún modo compartió gabinete con Alberto Fernández y siempre tuvo una buena relación. Del lado del gobierno, ¿quiénes deberían ser los interlocutores ahora que ya no hay campaña electoral? ¿Debería ser el propio Macri? ¿Deberían ser los sectores que en el último tiempo, como Frigerio, por ejemplo, dieron señales de que no estaban de acuerdo con esto? ¿O quizás Melconian, que advirtió hace mucho tiempo, pero Melconian advierte constantemente cosas diferentes y uno no sabe si tiene camiseta de Racing o qué camiseta tiene, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿quiénes deberían ser? Y porque acá las personas son muy importantes. O sea, está claro que Daer en la CGT logró ahora que se acerquen Yasky, Moyano, es decir, está jugando de número 5, entre comillas. En el mundo de el complejo mundo de lo que deja el macrismo y el radicalismo, que está con un hervidero grande, el riesgo de decir, bueno, ahora que se maten entre ellos, así tenemos una oposición débil, ¿no le jugaría en contra esta idea de un pacto?
Bueno, yo creo que con el tiempo, yo creo que es muy prematuro todavía, claro. De hecho ni siquiera ha asumido, como sabemos, el nuevo gobierno, pero yo creo que rápidamente se van a perfilar algunos, digamos, protolíderes de la oposición, en el radicalismo, en el PRO, y yo creo que, bueno, también en los sectores sociales, y creo que es de esperar de que también sean gente, hasta ahora gente de diálogo. Yo quiero hacer dos salvedades. Una, tengo entendido que la reunión entre Vidal y Kicillof en la transición de la provincia fue muy positiva, y eso ya es interesante por doble cuestión. Una, por el hecho de que no había ocurrido hacía muchos años una cosa así en la provincia, de un partido a otro la sucesión, y en segundo lugar porque son gente de una nueva generación, ¿verdad? Y creo que las manifestaciones públicas que ha hecho Rodríguez Larreta, en el sentido de, bueno, de, también son positivas. Creo que la foto, no hay que restar la importancia que ocurrió entre el presidente actual, Macri, y el que viene, Fernández, no le avanzaga. Así que, ojalá, yo creo que está en cada uno de nosotros de apuntalar en nuestro espacio, ¿no?, esta posibilidad.
Willy, a los que están del lado del FMI, a los fondos de inversión, les importan estas fotos, estos mecanismos de diálogo, esta Argentina que, por lo menos en los sectores decisorios, prefieren el diálogo a la confrontación?
Sí, alivia, evidentemente. Ahora, los tipos van a decir show me the money, digamos, ¿no?
Show me the money, que decimos, mostrame la platita porque me debes mucha.
No, va a decir, bueno, ¿cómo me garpás? Decime cuál va a ser la política. Todo el mundo está esperando afuera, digamos, todo el mundo está esperando eso, y yo creo que la manera... Y vos vas a tener que negociar fuerte, porque si vas a decirle al fondo refinanciame y no vas con un plan, te lo van a poner ellos, y va a ser un fracaso para la Argentina y para el fondo. Si quieren volver a imponer un ajuste brutal de un momento para el otro, nos vamos a chocar contra la pared. Entonces, armá un plan, tené consenso, mostrá que vas en la dirección correcta, y sobre esa base sentate a negociar.
Nos quedan 2 minutos y tengo una última pregunta. ¿Cuál es el primer viaje, o cuál es el recorrido del primer viaje de Alberto Fernández presidente? A criterio de ustedes, ¿cuál ustedes les sugerirían?
¿El que debería ser o el que me gustaría?
Sí, el que les gustaría. A mí me gustaría ir a una playa del Caribe. Pero bueno.
Yo creo que el que tendría que haber sido, pero no va a ocurrir, habría sido Brasil.
Y claro,
pero no va a ocurrir. Déjame decir una cosa como ejemplo de lo que bien que acaba de apuntar Willy sobre la firmeza en la de negociación con el FMI. Hacerle un homenaje a Néstor Kirchner en lo siguiente. En Olivos, hace muchos años, con Herb Kohler, que era el titular del FMI, el tipo se paró y dijo, ustedes con esta negociación que están haciendo van a ser, me acuerdo la palabra porque la usó mal, van a ser unos parias. Él dijo, parias. Y Néstor Kirchner dijo, ¿sí? ¿Usted dice esto? Sí, bueno, la cena se queda suspendida. Adiós, buenas noches, y se fue. Y esto, ¿no? Digo, ejemplos.
Y yo participé de como pichón de la negociación que hizo el equipo de Surruil en el momento del Austral, y fue dura, y digamos, independientemente después de los resultados, la negociación se hizo sobre la base de la propuesta del equipo argentino, ¿no?, de lo que proponía el fondo.
En 15 segundos, por sí o por no, no el que les gustaría, sino el viaje es a Washington y antes en Houston, en Nueva York, o el viaje va a ser una gira que el... deje en suspenso.
No va a ir a Chile por allí.
Yo creo que tiene que ser una gira, tiene que ir a más de un país, y obviamente uno de los puntos tiene que ser Washington.
Gracias Guillermo Rosenburzel, gracias Eduardo Esguilia, gracias Nacho Guglielmi, gracias Tomás Pong, gracias a vos que escuchás esta radio, que dentro de poco va a tener también una transición. Seguramente habrá nuevas autoridades, los trabajadores seguirán siendo los mismos, y esto es un capital de esta radio, tener un equipo de trabajadores sindicalizados, con derechos, y un grupo de colaboradores que llegamos de afuera, que nunca formamos parte del elenco estable. Muchos se han ido hace 4 años, algunos volverán, seguramente por una cuestión generacional, vendrán otras voces a las distintas radios que integran Radio Nacional. Pero en esto están las cuestiones de la continuidad y los cambios. Gracias, nos reencontramos la próxima semana.
Gracias.
Un placer.